Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre.
Es curioso que cuanto más productos tenemos en el supermercado, más se nos dice que debemos estar atentos a lo que compramos para comer.
Sí, porque cada vez hay más productos que no son tan sanos como creemos. Sobre todo, se habla de alimentos, pues los ultraprocesados, del aceite de palma, de los azúcares. Si nos creemos todo lo que leemos para ir a la compra, pues deberíamos casi ir con el traje de camuflaje y también con un lector de código de barras debajo del brazo, ¿no? Para que nos fuera diciendo qué sí y qué no debemos echar a la cesta. Pues hoy vamos a intentar deshacer algunas, hacernos con más certezas que dudas y desmantelar algunos bulos por evidencias.
Sí, lo vamos a hacer con Gemma del Caño. Gemma es farmacéutica, está especializada en I+D, industria y máster en innovación y calidad. Además acaba de sacar el libro Ya no comemos como antes y menos mal. Gemma del Caño, bienvenida a Oído Cocina.
Hola, ¿qué tal? Encantadísima.
Muy bien. Oye, el título del libro sugiere que esa idea de que antes comíamos mejor es algo engañoso. ¿Por qué? ¿Cuáles son las evidencias que te llevan a esta conclusión?
Bueno, es que el título del libro es una frase de mi abuela, porque cada vez que alguien le decía, ay, Pepita, que ya no comemos como antes, y ella decía, y menos mal, hija, menos mal, porque anda que no he comido yo mondas de patatas y he vuelto a echar la carne una vez y otra vez y otra vez día tras día al cocido para que supiera algo.
Entonces, claro, el libro lo que pretende es justo.
Vaya que sí, vaya que sí. El libro lo que pretende es hacer una revisión de, vamos a ver, o sea, ¿realmente queremos comer como antes? ¿Realmente sabemos cómo comíamos antes? Porque no siempre hemos comido pues como pensamos que comíamos y mucho menos como comemos ahora. Exacto. Lo que pasa es que sí que tenemos muchos mitos en alimentación. Bueno, pues que hacía falta aclarar.
Hombre, tienes toda la razón en que antes, evidentemente, la variedad de alimentación que tenemos ahora estaba muy lejos de ser cercana. Yo creo que todos tenemos, pues eso, parientes más mayores que nos han hablado de, pues eso, cuando solo comían bacalao y potajes. Y bueno, y eso cuando había, ¿no? Porque la carne era una cosa muy, muy lejana. Entonces, vale, o sea, la variedad está ahí, pero ahora, ¿cómo podemos discriminar efectivamente ese lado de la variedad que es bueno y ese que realmente es indeseable? Porque cada vez tenemos más aplicaciones que nos dicen qué es lo sano y qué es lo que no deberíamos consumir.
Bueno, pues mira, desde el punto de vista de la seguridad, y es algo, un matiz que es muy importante destacar, todos los alimentos que tenemos en el mercado son seguros. Quiere decir, no nos vamos a intoxicar con ninguno. Pero los sanos, efectivamente, los tenemos que elegir nosotros. Entonces, para mí, la clave es la simplicidad, ¿no? Vamos a intentar ir a lo más simple. Y lo más simple es priorizar en nuestra cesta de la compra los productos que no tienen etiquetas. Los productos frescos, la fruta, la verdura, la carne, el pescado. Productos frescos que bueno, pues si encima podemos priorizar el que sea local y el que sea de temporada, por ejemplo. Pues hombre, yo siempre digo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que los tomates ya no saben como sabían antes. Eso sí que es
depende
una
de la época, ¿eh? Depende de la época.
Es que ahí le has dado la clave. Depende de la época, porque queremos productos durante todo el año, una variedad tremenda. Y en cuestión de tomate, pues es que hay 800.000 variedades. A un buen precio y que estén siempre disponibles. Entonces no podemos tenerlo todo. Si quieres ese producto que sea correcto y que además esté a buen precio y tenga buen sabor, pues local y de temporada, eso por supuesto. Y después deberíamos fijarnos un poco más en, si ya nos vamos a los alimentos que tienen etiquetas, priorizar que veamos en la lista de ingredientes, en las primeras posiciones, que seamos capaces de identificar el producto que estamos comprando. Quiero decir, si yo compro un bote de legumbres, y en el primer ingrediente pone garbanzos, pues ya está, o sea, tú estás comprando garbanzos y en el bote pone garbanzos, pues entonces será un producto correcto. No nos preocupemos tanto de los aditivos, que de eso ya me encargo yo desde la industria, de poner el aditivo que es correcto y justo y necesario, o sea, el aditivo que tengo que poner, todos los aditivos son también seguros. Porque, entonces sí que deberíamos priorizar eso.
Gemma, hay algo que es evidente, el sector de la alimentación es un lobby muy poderoso, pero claro, el planteamiento que nos hacemos siempre, porque como decía Urbano, ¿no?, pues ya casi todos vamos con la aplicación para mirar, tú ahora nos hablas de esos aditivos, digo que puede ser muy poderoso, pero no tanto como para joder, para estar jugando con nuestra salud, ¿no? O sea, para decir a este, me da igual, con tal de vender, o sea, voy a sacar un producto que al final va a provocar, yo qué sé, pues no te voy a hacer una pandemia, ¿verdad?, pero que estén todos con el hígado así inflado, ¿no?
Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí, esto es lo mismo, queda muy feo decirlo, pero a mí no me interesa que os muráis, porque si os morís, yo dejo de vender.
Entonces, no tienes una funeraria, que... vamos.
No. Vivimos más que nunca. Y si quisiéramos intentar intoxicaros con los aditivos, pues nos está saliendo fatal. O sea, en caso de querer hacerlo, estamos fracasando absolutamente. Entonces, los aditivos están... todos son seguros. Otra cosa es que sean necesarios, que no siempre son necesarios. Por ejemplo, los edulcorantes sí que son seguros, no te van a hacer ningún efecto malo en tu organismo, y mucho menos en las dosis en las que lo ponemos, pero sí que es verdad que van a enmascarar esos sabores normales que tienen los alimentos, y sí que puede hacer que queramos suplirlo siempre con azúcar, ¿no? Entonces, no va a hacer ningún efecto, pero tampoco es necesario del alimento, ¿no? O, por ejemplo, los potenciadores de sabor. Bueno, pues si hay un potenciador de sabor, es que tenemos que fomentar un sabor que por sí mismo ahí no está. Pero el problema no es ese aditivo, el problema es ese producto. O sea, un potenciador de sabor en unas legumbres, que no lo usamos, pero bueno, si lo usáramos, pues haría que las legumbres supieran más y ya está, y no perjudica al producto. En cambio, un potenciador de sabor en unas patatas fritas, pues las patatas fritas con potenciador de sabor y sin potenciador de sabor son un churro. O sea, da igual, el problema no es el aditivo que tenga, el problema es el producto que estamos eligiendo, ¿no? Y lo mismo pasa con el aceite de palma. Ahora en muchísimos ultraprocesados pone que no tiene aceite de palma. Óigame, por favor, que es que sin aceite de palma sigue siendo igual de ultraprocesado y de incorrecto elegir.
Claro, exactamente. El problema aquí está en el término ultraprocesado, ¿no? Que ese es el problema realmente, no los aditivos.
Efectivamente. Entonces, si no podemos identificar en nuestra etiqueta el producto que estamos comprando, si lo que vemos es carne separada mecánicamente, almidones y azúcares, destroza y aceites y no sé qué, dices, ¿pero qué estoy comprando? Entonces, si no puedes identificar qué es lo que estás comprando con el producto que tienes a la mano, empieza a sospechar, porque eso va a ser un ultraprocesado que no va a ser la mejor elección.
Claro. ¿Cómo vas tú a la compra, por cierto? Digo, no sé si vas con una lupita aquí mirando, aquí ya me tiene un aditivito que no debía ir, venga, fuera este no.
Pues tengo una cosa, voy sola, porque nadie quiere ir conmigo. Así es como voy. No, mira, es curioso, porque yo la compra la hago en 10 minutos, porque es verdad que mirando las etiquetas los primeros días parece que te lleva muchísimo tiempo, pero luego, como ya sabes cuál es el alimento que tienes que escoger, al final lo haces súper rápido. Pero también es cierto que es que yo me quedo mirando allí todas las etiquetas de todo el mundo y de todas las cosas solo por vicio, entonces nadie quiere venir conmigo. Pero sí que es importante, y además me da rabia porque es una cosa muy simple, que no tiene nada de tirón, pero es que es una verdad tan grande que no puedo dejar de decirla, que es: ve a la compra con una lista de la compra y sin hambre. Porque nosotros desde la industria sabemos cuánto tiempo tardáis en mirar cada uno de los productos, entonces sabemos cómo destacar lo que queremos que compréis. Vale. Entonces, si os ponemos un producto de color negro, nos vais a pagar más porque vais a pensar que es gourmet. O si lo ponemos de color rojo, sabemos que el envase es más grande y lo vais a mirar más. O si es azul, por ejemplo, pues es un producto como más confiable, ¿no? Como light. Entonces, tenemos que luchar nosotros también contra la industria y llevarnos esa lista de la compra, que va a hacer que evitemos esos productos superfluos, nos va a hacer ahorrar dinero, vamos a tardar mucho menos en hacer la compra, y sobre todo que hay una frase de Julio Basulto que me encanta, que me la aplico todos los días, que es: no lo compres, que te lo comes. Y los que tenemos, a mí me pasa que cuando tengo sueño como, y cuando tengo cuando estoy triste como, y si tengo estoy contenta también como, y entonces como todo el rato y no pasa
Julio
nada
Basulto.
Todo el rato. La cosa es que comes todo el rato.
Julio Basulto estuvo con nosotros hace bien poquito y ya le dijimos que muchos amigos no había hecho con su último libro.
Vaya, vaya. No, pero esas frases además las tengo, eso lo tengo como un mantra, ¿eh? Eso, que la fruta no tiene calorías, no engorda, no, bueno, esas cosas las tengo muy en la cabeza.
Gema del Caño, nos estás diciendo, dejando claro que la industria alimentaria tiene muy claro cómo enfocar sus productos, pero también es cierto que nunca ha habido tantos controles sanitarios y medidas higiénicas como hasta ahora, ¿verdad?
Efectivamente, es que hemos crecido muchísimo en seguridad alimentaria y hemos avanzado un montón. De hecho, te diré, yo trabajo para diferentes mercados en Europa, en Estados Unidos, yo creo que podemos presumir de la edad dorada de la seguridad alimentaria. Como parte buena, nosotros aprendemos de errores y hemos tenido crisis alimentarias bastante importantes. Todo el mundo se acuerda de las vacas locas, ¿no? Por ejemplo, vaya, uh-huh. Que ha habido muchas más.
Sí.
Y de todas ellas hemos aprendido. Claro, nosotros decimos que los errores están permitidos, lo que no está permitido es repetirlos. Entonces, de cada uno de los fallos vamos analizando nuestros procesos, analizando nuestros métodos para evitar que un producto que está en malas condiciones llegue al mercado. Nosotros siempre estamos haciendo preguntas, analizando qué riesgos puede, qué peligros tengo aquí para poderlos evitar. Entonces, basamos nuestra estructura en la prevención, en un sistema que se llama APCC, que es un análisis de peligros y puntos críticos, que viene de la NASA, o sea que ni siquiera nos lo hemos inventado nosotros, que consigue evitar que ese alimento inseguro llegue al mercado. Ya te digo que seguro es otra cosa que sea sano, ¿eh? Eso ya es la...
Bueno, decir que cuando decía lo de que no hizo muchos amigos Julio Basulto es porque, entre otras cosas, nos decía que solo había que beber agua. Vamos, no solo que hubiera que beber agua, pero que era lo más sano. Y claro, para los que nos gusta de vez en cuando la cañita y estas cosas, y sobre todo algunos refrescos, no los dejó muy bien. Estamos hablando...
Eso está bien. Lo que pasa es que tenemos que asumir que un producto... con el vino pasa mucho, que hacemos mucho nutricionismo, ¿no? Que decimos que tiene un componente que es bueno para vete tú a saber qué. Lo que pasa es que te quitan la parte aburrida de la noticia, que es que tendrías que beberte 100 botellas de vino para que eso tuviera algún sentido.
El resveratrol, ¿no?
No des ideas, no des ideas. Ya no conocemos, ya no comemos como antes, y menos mal, que cambia los bulos por evidencias, es el trabajo de Gema del Caño. Gema, antes de nada, por favor, aclárame, ¿qué es eso de soldado imperial o soldado del imperio? ¿Esto qué es? O sea,
porque... Pues verás, es que yo cuando empecé el blog, en mi casa somos muy fans de
La guerra de las galaxias, vale.
Entonces, siempre hemos enfocado, todo el mundo ve a la industria alimentaria como un imperio, el imperio del mal y tal. Entonces, bueno, pues sí que lo dirigí un poco a ese sentido, ¿no? A que, vale. Además, es que siempre lo digo, el imperio del bien es el que nos facilita que con nuestro ritmo de vida podamos consumir mejores alimentos, verdura ultracongelada, pescado ultracongelado, botes de legumbres. Y luego está el imperio del mal, que nos engaña con los envases, o nos tergiversa la información con los envases y nos dice que este producto insano, pues que como lleva vitaminas, entonces ya es estupendo. Bueno, y mira,
está,
no, por
está
ahí,
mi familia entusiasmada sabiendo que iba a hablar con un soldado del imperio, ¿sabes? O sea, porque a mí alguna vez me llaman Chewbacca, o sea que... Bueno, incides en un tema que es muy importante a lo largo de la historia de la humanidad y es el olvido. Y lo comparas con las vacunas y cómo por culpa de nuestra memoria muchas veces, por la falta de memoria, podemos volver a tiempos peores, es decir, a retroceder. ¿Cuál piensas tú que sería la actitud adecuada? ¿Cómo hay que posicionarte desde tu punto de vista ante lo que tenemos y no queremos ir hacia atrás, pero sí mejorar?
Bueno, pues para mí lo más importante es leer y tener un pensamiento crítico, ¿no? Cada vez que pensemos que algo es extraño, que nos quiere un complot, nos quieren engañar, esto seguro que es malo, bueno, pues tenemos muchísima información, sabemos dónde encontrarla y además podemos discriminar relativamente, bueno, iba a decir fácil, pero bueno, con un poco de esfuerzo podemos discriminar qué es correcto y qué no. Entonces tenemos que ver otras épocas históricas y ver qué ha pasado en otros momentos y realmente si queremos volver a esa situación. O sea, nosotros creemos, y en alimentación pasa muchísimo, creemos que hemos inventado la pólvora. Nos pasa, por ejemplo, con el veganismo. Creemos que es una moda que llega ahora, que esto acaba de pasar y que esto es un boom. Oiga, mire, pues no. Los griegos ya eran veganos y ya sabían muy bien lo que tenían que comer. Entonces, vamos a ser un poco más humildes y a pensar que no todo ha sido inventado en esta época, que llevamos muchísimo recorrido y que en cualquier tiempo pasado, por lo menos en alimentación, no fue mejor.
Desde luego, y bueno, lo que dices es eso, el tema de tener un poco el criterio, ¿no? Porque actualmente nos fiamos un poco de la primera corriente, o sea, que nos llega por WhatsApp, nos dicen, ah, esto le funciona a mi vecina, no sé qué, o sea, el bulo, la viralidad en muchas ocasiones va creciendo, se expande, pues también gracias a, pues eso, lo que decimos, la comunicación entre vecinos, entre amigos, también gracias al miedo, y quizá lo que nos cuesta es encontrar esa información contrastada, ¿no?, que es donde debemos acudir en busca de soluciones. ¿Dónde deberíamos acudir?
Alimentación, te diré que todavía pasa aún más, porque sí. Es muy difícil atribuirle a un único alimento una propiedad correcta. La alimentación va cambiando a lo largo de los años, entonces los en una única propia persona, entonces los estudios que son a lo largo de muchos años para muchas personas, pues es muy complicado atribuir un único beneficio a un alimento. Por eso hablamos siempre de hábitos saludables o hábitos insaludables. A la hora de encontrar información, hay profesionales muy actualizados y además que son independientes, Julio Basulto, Miguel Ángel Urreña, Juan Revenga, Beatriz Robles, o sea, tenemos muchos profesionales que se están dedicando a dar evidencias, de las últimas evidencias que tenemos en cuestión de alimentación. Y luego, bueno, ya sé que no a todo el mundo le gusta, pero realmente las fuentes oficiales, AESAN o la EFSA, realmente sí que están basadas en estudios y criterios lógicos. Ciertamente sería mentir si digo que el lobby de la industria o los diferentes lobbies de los sectores no intentan tirar hacia lo suyo, pero nunca desde el punto de vista de la seguridad. Siempre intentarán desde el punto de vista de intenta vender mi producto porque pues es mejor y ya está. Pero nunca desde el punto de vista de la seguridad, nadie se la va a jugar a sacar al mercado un producto que no sea seguro. Las instituciones, es verdad que tienen que hacer un esfuerzo, el consumidor también puede, y además yo quiero decirle a los consumidores que ellos tienen más poder del que piensan, porque si vosotros no compráis, yo no fabrico. Eso es una verdad como un templo. O sea, el producto que no funciona en el mercado se deja de hacer, porque yo no voy a hacer un producto que no voy a vender. Entonces, si dejamos de comprar productos ultraprocesados, que sean insanos, que tengan gran cantidad de azúcar, ¿qué tal? Los vamos a dejar de fabricar. Entonces, no le quitemos mérito al consumidor ni poder, que también lo tiene. Desde luego, el gran peso es de las instituciones. Hay que hacer mucho trabajo, sobre todo en no confundir al consumidor con letras grandes en el envase o poniendo publicidad para los niños o tal. Hay que hacer un gran esfuerzo ahí porque nos queda muchísimo trabajo por hacer, pero desde luego que el consumidor también tiene ese poder y que no se deje ir al supermercado pues porque yo te pongo toda la oferta y luego pues bueno, tú tienes que tener el conocimiento suficiente con la veracidad y las evidencias al lado para elegir el mejor producto.
Gemma, hay un ejemplo clarísimo de esto que estás comentando, para que nos hagamos una idea de hasta dónde puede llegar eso, nuestra ignorancia y manipulación. Hay productos que nunca han llevado gluten y ahora, como parece que el gluten es malísimo, como reclamo, lo ponen en su etiqueta y justo son además productos que en su composición nunca lo han llevado y le ponen sin gluten o libre de gluten. Y dice, pero si tú nunca has tenido gluten.
Efectivamente, pero fíjate, si hacéis un poco de memoria, ya pasó con el colesterol. Ahora ya no vemos en los envases sin colesterol. Sí. Es que cuando damos una revisión hacia atrás, vemos qué cosas hemos hecho, ¿no? Bueno, pues fíjate, de los 14 alérgenos de declaración obligatoria que tenemos, solo ponemos dos en la parte de los envases. En el etiquetado sí que declaramos los alérgenos que haya en el producto o las trazas en el caso del etiquetado precautorio, pero en el envase solo declaramos dos, que no tiene lactosa o que no tiene gluten. ¿Por qué? Bueno, pues porque para cada miedo que tú tienes, yo tengo una solución. Y con el gluten y la lactosa tenemos desconocimiento. Hay mucha gente que tiene alergia, hay gente que tiene alergia, gente que tiene intolerancia, a unos se lo detectan pronto, unos pueden comer más cantidad, otras menos. ¿Tú qué tienes? ¿Desconocimiento? Pues no te preocupes. ¿Tienes miedo? Pues tranquilo, yo te pongo en el envase, en este queso que no tiene gluten, y así te despreocupas de tener que mirar, ¿no? Esto no pasa con los alérgicos a los cacahuetes, porque un alérgico al cacahuete sabe que es alérgico al cacahuete y ya está. Pero con el gluten, como hay tanta incertidumbre, tanto miedo, en la industria hemos aprovechado, pues eso, para ponerle a un queso que no ha visto el gluten ni en el camión, le ponemos sin gluten y además aprovecho y te lo subo un pelín de precio. Y ya está. Porque ya que me lo vas a comprar, pues por lo menos. Entonces el alérgeno se informa, no se desinforma. No podríamos poner que no tiene los 14 alérgenos, o ¿por qué no ponemos que no tienen uranio?
Vamos sí, a poner sí, sí, estaba
que
pensando.
Esta legumbre no tiene uranio. Pues
queso
no,
sin alcohol, ¿no? Queso sin alcohol.
Eso es. Entonces, si os fijáis, solo lo utilizamos con esas dos, que es donde hay más incertidumbre, donde hay de momento más desconocimiento.
Pues, Gema del Caño, bueno, se te queda, bueno, preguntas seguro que muchísimas, si quieres hacer la última ya.
Sí, ¿no? Pero podemos aprovechar para seguir hablando de esto, porque efectivamente muchos de los referentes que nos has dicho, como Juan Revenga, Julio Basulto, han sido gente con la que hemos disfrutado hablando de estas cosas, por supuesto. Yo creo que, como dices, una de las grandes cosas que están pasando en la alimentación es ese miedo a distintas alergias que realmente no tenemos, o sea, o esa hipersensibilidad que tenemos hacia muchos productos. Entonces, yo creo que quizá la recomendación que podríamos hacer es acudir al médico, al especialista, para saber si realmente un alimento o un componente nos afecta o no, ¿verdad?
Sí, por favor, porque lo que le ha pasado a nuestra vecina del quinto no es representativo para lo que nos pueda pasar a nosotros. Probablemente nuestra vecina del quinto nos dirá, pues es que yo me quedo monísima desde que he dejado el gluten. A ver, muchacha, te has quedado monísima porque has dejado de comer pan, has dejado de comer bollería, has dejado de comer productos insanos, y entonces estás mucho mejor ya, pero no es por el gluten.
Y luego hay que decir que no está tan buenísima como se cree. O sea,
bueno,
que,
también.
Si era del quinto de mi casa, ¿eh? Luego. Gema del Caño, ya no comemos como antes y con admiraciones y menos mal. Cambia los bulos por evidencias. Ese es el libro que hoy hemos tratado en Oído Cocina y agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer enorme.
Un abrazo.
Oído Cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. COPE. Estar informado.